Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que...
Se enamoró de ella nada más verla.
A tu lado vivirán.
Era una niña de 12 años, que aún jugaba con muñecas. Y él era un joven de 23, que ya manejaba negocios ilegales. A ella la llamaban Tata. A él, Don Pablo. Pablo Escobar Gaviria.
Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz.
A pesar de contar con el absoluto desacuerdo de sus padres, Tata se casó con aquel hombre que le llevaba 11 años. Lo hizo a escondidas, siendo menor de edad y sabiendo que tendría un sencillo vestido de novia y una luna de miel de 2 días. La inocencia de Tata era la mejor cómplice de Pablo Escobar. A su joven esposa le contaba que se dedicaba a comprar y vender cosas. Fue tiempo después cuando Tata, ya convertida en una mujer, confirmó lo que sospechaba. Su marido era un narcotraficante.
Famoso cartel de Cali.
Ahora, cuando se acaban de cumplir 25 años de la captura y muerte de Pablo Escobar, su viuda relata su vida con él. Responde a preguntas que le han formulado decenas de veces. ¿Cómo hizo para dormir con ese monstruo? ¿Ella era cómplice o víctima? ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué lo no denunció? Victoria Eugenia Henao, viuda de Pablo Escobar, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo está?
Yo encantado de tenerle y yo me preguntaba, Victoria Eugenia, ¿usted es la auténtica viuda de Pablo Escobar? ¿No será la hermana de la reina Isabel II? Porque con ese nombre, Victoria Eugenia, colombiana, qué nombre tan bonito, tan hermoso.
Muchas gracias, Adolfo. Soy realmente la viuda de Pablo Escobar.
¿Por qué ahora, Victoria Eugenia, por qué 25 años después de su muerte escribe el libro Pablo Escobar, mi vida y mi cárcel?
Adolfo, porque tuvieron que pasar 25 años para yo poder hacer una catarsis sobre esta historia y poder recuperar mi voz, que nunca la tuve como mujer y como madre.
Usted conoce a Pablo Escobar siendo una niña que aún jugaba con muñecas, tenía 12 años, era la hermana de un conocido de Pablo. Al verla, Escobar se prendó de usted y durante 3 años fueron novios. Siendo aún menor de edad, deciden casarse a escondidas. ¿Quién era por aquel entonces Pablo Escobar? Porque sus padres no querían que se casaran con él solo por una razón de diferencia de edad.
En ese momento era una razón por diferencia de edad. Fue mi vecino del barrio La Paz. Ahí nos conocimos. Era parte de el grupo de una barra de amigos. Era un hombre muy encantador, muy romántico, y desde ese lugar yo me enamoré. Mis padres tenían mucho miedo por la diferencia de edad.
Imagino que la juventud, la inexperiencia contribuyó a que usted no se diera cuenta de los negocios turbios de su esposo, pero llegaría el momento en el que se enteró. Victoria Eugenia, ¿aceptaba usted de buen grado que la cocaína que mataba a millones de personas sirviera para enriquecerse usted y su familia? Porque una vez que usted se entera que su marido es un narcotraficante, el matrimonio siguió y siguió durante mucho tiempo.
A ver, realmente esta situación fue de público conocimiento, casi a partir de la política en la que Pablo ingresó, y toda la situación se generó alrededor de todo esto, de descubrir cuál era su mundo a partir de la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Y a partir de ese momento casi que empieza una situación crítica para nosotros como familia, de la que no pudimos salir hasta el día de su muerte.
Pero quiero decir que hasta que no existe el enfrentamiento con el gobierno, ¿usted no tenía conciencia de que dormía junto a un asesino y un narcoterrorista?
No tenía conciencia.
¿No sabía usted nada de la droga?
Desde mi ingenuidad, desde mi inocencia y mi ignorancia, realmente no tenía contacto con eso, contacto con las drogas, no tenía conciencia de eso.
Sin embargo, usted se aficionó al arte. Tengo entendido que llegó a tener una colección de arte colombino y de pinturas valoradas en 1.500 millones de dólares, dibujos de Picasso, esculturas de Dalí, cuadros de Botero. ¿De dónde cree usted que salía tanto dinero? Porque supongo que usted sabría que una obra de Picasso o una escultura de Dalí, estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿no?
Realmente mi colección de arte nunca tuvo ese valor. Sí tuve una obra de Salvador Dalí, como lo cuento yo en el libro, y fue una colección de arte importante, pero nunca estamos hablando de esos valores. Realmente aquí el tema, sí, hubo un momento en el que había dinero, en el que yo compré obras de arte y disfruté de el bienestar de Pablo, confiada no en que ese dinero traía tanto dolor detrás. Nunca lo viví desde ese lugar, así que en este momento, por esa situación, por haber vivido en una etapa de mi vida en el bienestar, siento vergüenza, siento dolor por las víctimas de mi país y por toda esta situación vivida que no tiene palabras.
Victoria Eugenia, luego llegaremos al capítulo de las disculpas, pero permítame que le insista. Ante tanto lujo, tanta excentricidad, regalos de los que luego quiero hablar a sus hijos por parte de su padre, ¿usted de dónde pensaba que salía el dinero?
Pablo siempre me hablaba de que él estaba dedicado al rubro inmobiliario y a la ganadería y que desde ese lugar él tenía mucho éxito y tenía mucho bienestar. Y yo me dediqué como ama de casa a cuidar a mis hijos, a educar a mis hijos, y vivía en una cultura machista donde las mujeres no podemos preguntar ni tenemos derecho a opinar.
¿Cuándo tomó conciencia que dormía con un asesino?
Realmente es una situación muy compleja. Realmente yo quise mucho a Pablo y me quedé como envuelta desde mi niñez en ese amor. Y me costaba, nunca pude mirar en vida de él la dimensión que esto tenía.
¿Usted era una joven mínimamente formada? ¿Tenía formación académica? ¿Había ido a la escuela? Más allá de vivir envuelta en esa cultura machista, ¿tenía capacidad y juicio crítico sobre las cosas de la vida?
Fui muy sometida por él. Yo creo que Pablo me moldeó a su manera, siendo una niña, y me convertí en una persona muy sumisa, a pesar de que sí hice mi bachillerato, pero no tenía mucho poder de decisión como mujer.
Entiendo. Estoy hablando con Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar, 25 años después de la muerte del capo de la droga. Escribe el libro Pablo Escobar, mi vida y mi cárcel. A lo largo de los años, Victoria Eugenia, he tenido oportunidad de acercarme a la figura de su esposo a través de distintos personajes, distintos invitados. Uno de ellos fue Popeye, lugarteniente de su esposo. Escuche cuáles fueron, en su opinión, los errores de Pablo Escobar.
Mire, el primer error de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue haberse metido en la política. La política de estos países pobres es la mafia más poderosa que hay y ellos no permiten que nadie se les meta. Su segundo craso error fue abrir tantas guerras a la vez, pero Pablo Escobar Gaviria era un guerrero y habría guerras si una guerra trae otra guerra. Cuando tú inicias una guerra o cuando tú inicias una pelea en la calle, sabes cómo empezó, pero no sabes cómo va a terminar.
Aquí Pupille nos viene a contar que es, subrayando, abundando en lo que usted ha dicho, es decir, en el momento que empieza la guerra con el gobierno, es cuando ya se desatan todos los demonios de Pablo Escobar. Oiga, usted ha dicho antes que Pablo Escobar era un hombre romántico, por lo que hemos leído, incluso aunque sea una exageración de lo ocurrido y a veces una deformación, incluso a veces una mentira, a través de las series de televisión, hemos visto a un hombre amoroso con sus hijos. ¿Por qué Pablo Escobar prefirió someterse él mismo y someterlos a usted y a sus dos hijos a un año y medio de ocultación en lugar de entregarse si tanto les quería? Es decir, ¿por qué no entregarse a las autoridades que lo buscaban y evitarles a ustedes tanto sufrimiento y él evitar la muerte, evidentemente?
Nosotros siempre le suplicábamos que se entregara y de hecho el primer paso que dio a la catedral tuvo que ver mucho con todos los pedidos que mis hijos le hacían y que yo le hacía todo el tiempo. Pero Pablo Escobar, en definitiva, tomaba las decisiones que a él le parecía que tenía que tomar y no aceptaba ningún pedido de nadie.
Cuando yo le he nombrado a Pupille, ¿le suena ese nombre?
Sí.
¿Le conoció?
Sí.
¿Está tan desequilibrado como parece?
Yo no quiero dar como ninguna opinión al respecto porque no soy
todavía
ningún profesional en en ese tema.
¿Le mantiene respeto al lugarteniente de Pablo Escobar?
Sí, yo respeto a todos los seres humanos, cada uno en su postura o en el lugar que le tocó en la vida.
Aunque hablemos de un asesino.
Sí. Respeto la vida de cada persona y no soy quien como para dar una opinión.
Señora, ¿cómo recuerda usted la última vez que vio a Pablo Escobar con vida?
Un hombre que tenía mucho miedo, mucho dolor cuando se estaba despidiendo de nosotros como familia. Bueno... Creo que sintió que era la última vez que nos veía. Fue muy dolorosa esa despedida.
Él sabía que era la despedida definitiva, ¿no?
Sí, estoy segura que sabía que era la despedida final.
¿Todavía te entristece aquella escena? ¿Te conmueve todavía?
Me conmueve porque siempre he dicho que lo amé. Y por mis hijos, que sufrieron muchísimo todo este dolor y toda esta guerra.
¿Es cierto que las autoridades colombianas y americanas que lo buscaban dieron con él por las conexiones que mantenía con usted y con sus hijos?
Sí, nosotros fuimos el contacto para que dieran con él.
¿Pero ustedes lo hicieron conscientemente?
No, nosotros estábamos viviendo con el Estado colombiano que nos había dado protección hacía unos meses atrás. Y bueno, el objetivo era que nosotros fuéramos el puente para poderlo ubicar.
El niño estaba siempre preocupado de que los contactos fueran cortos para evitar la localización del padre, ¿no?
Sí, así fue.
¿Recuerda qué estaba haciendo cuando se enteró de que habían matado a Pablo Escobar?
Yo estaba hablando por la otra línea telefónica con una hermana en Medellín. Cuando Juan Pablo llega a darme la noticia. Y bueno, como hacía un minuto estaba hablando con él, no entendía y pensaba que no era cierta. Sin embargo, le pedí a mi hermana que por favor averiguara qué estaba pasando y que me llamara. Así que corté, me fui a abrazar a mis hijos en ese momento.
¿Todavía le querías?
Sí. estaba comprometida, eran los mandatos de la iglesia que por los que yo siempre estuve ahí, comprometida en que había que acompañar al marido en la adversidad, en los momentos de dificultad.
También la iglesia dice no matarás.
Sí, también dice.
Y la infidelidad no es algo que el ser humano esté muy preparado, y tú tuviste y fuiste víctima de muchas infidelidades.
Sí, fui muy maltratada psicológicamente desde ese lugar. Pero estaba al lado de las infidelidades y al otro lado de mi vida estaba la muerte. Entonces no tuve más opción que quedarme ahí, paralizada, esperando a que la vida me diera otra oportunidad.
Porque tenías la impresión de que si tomabas alguna decisión unilateral o decidías marcharte o dejarle, tu vida podía costar nada, ¿no?
Era imposible, o sea, alrededor de nosotros la seguridad dependía absolutamente de Pablo. No nos podíamos mover para ningún lugar que él no dijera. Además, a esos lugares nosotros llegábamos vendados, así que no teníamos acceso ni a un auto, ni a salir corriendo, ni a unas llaves de ningún lugar. Así que estábamos ahí cumpliendo las órdenes que él decía que eran necesarias por la seguridad.
¿Estabais secuestrados? ¿Erais presos del padre y del marido?
Hoy lo veo realmente así. En ese momento sentía que estaba haciendo lo mejor por cuidar a mis hijos y por acompañarlos y por protegernos, lejos de entender todo este dolor.
Imagino que después de su muerte llegó lo peor, porque usted tuvo que tomar las riendas de todo. Oiga, ¿cómo se negocia con los capos de la droga que querían verla a usted y a sus hijos muertos y triturados? ¿Cómo le perdonan la vida los enemigos de su esposo, que incluso pusieron un precio para que ustedes pudieran seguir viviendo?
Sí, fue una experiencia que yo todavía no tengo todas las explicaciones del mundo. Pienso que el amor que sentía por mis hijos y el compromiso con ellos me hizo tener la fuerza para poder hablar con ellos y ablandar sus corazones y que nos dieran otra segunda oportunidad, como así sucedió.
Eso, bajando al terreno de los hechos, básicamente es que usted, a pesar de que hasta ahora la imagen que proyecta es de una mujer sometida, sumisa, con una mezcla entre amor y miedo, de falta de capacidad de juicio crítico, cuando muere Pablo Escobar, usted se sienta con los capos, ellos le dicen que la guerra para acabar con Pablo Escobar les había costado 120 millones de dólares, los mismos que querían para no matarla a usted y a su hija. Querían 120 millones de dólares en efectivo. Por supuesto, al niño, a Juan Pablo, al hijo de Pablo Escobar, a su hijo varón, lo querían muerto, porque decían que de tal palo tal astilla. ¿Cómo resolvió esta complejísima situación rodeada de sicarios y de asesinos?
Bueno, con el tiempo, con las conversaciones, con los acuerdos que se fueron cumpliendo económicos, les fui mostrando que por favor le dieran una segunda oportunidad a mi hijo, que yo ponía mi vida en el medio de todo esto. Si él no cumplía con ser un hombre de bien, con irse del país y salir adelante. Me costó, o sea, esta negociación se demoró 365 días. Y los últimos 5 días de la negociación me dieron la posibilidad de que Sebastián siguiera viviendo hasta que el tiempo demostrara que era un hombre de bien o no.
¿Sebastián es su hijo?
Es mi hijo, sí.
Es que aquí le conocemos por Juan Pablo.
Por Juan Pablo, sí.
¿Qué, Sebastián o Juan Pablo?
Son los dos nombres, son sus dos mundos los que les tocó, uh-huh. lo que le tocó vivir a él. Y bueno, es el uno o es el otro, pero es el mismo ser humano.
Victoria Eugenia, si pudo hacer frente a los 120 millones de dólares, debo entender que Pablo Escobar no les dejó en la ruina, ¿no?
En ese momento fue lo que le pedí a muchos de sus lugartenientes que me ayudaran a rescatar propiedades y caletas y cosas donde él se escondía para poder pagar este dinero, porque yo no tenía la menor idea a sus caletas por un tema de seguridad y de cuidado del mismo. Así que ellos me colaboraron con esa parte para poder tener paz, que todos las necesitábamos, y les entregamos obras de arte y cerramos toda una paz para seguir evitando más sangre en nuestro país.
¿Popeye le ayudó?
Cada uno de ellos colaboró con informar las propiedades y las cosas que mi marido tenía en alguna parte de la ciudad.
Popeye, uno de ellos, ¿no?
Sí.
Quizá de ahí también el respeto y el no querer enjuiciar, ¿no? Quizá, digo, quizá. Dejémoslo ahí. Usted y sus hijos terminan abandonando Colombia y recalan en Argentina. He tenido oportunidad de hablar en dos ocasiones con su hijo Juan Pablo. Dos conversaciones largas. Recuerdo que me contaba que él supo que su camino no era el mismo que el de su padre. Que había aprendido que el dinero del narcotráfico no servía para nada. Porque no servía para comprar la tranquilidad de la familia. Él aceptaba, escúchele, que era el hijo de un criminal.
Pues yo tengo que aceptar esa realidad, hombre. La verdad es que no me queda otra opción que aceptar que soy hijo de un criminal. Soy hijo quizá de uno de los criminales que más daño le hicieron a la sociedad latinoamericana en el siglo pasado. Y tengo que asumir eso como parte de mi vida y de mi pasado. Lo que sí también tengo muy claro es que no debo de permitir que ese pasado de mi padre pues afecte mi cotidianidad y mi presente. Lo que he pretendido hacer es un uso muy responsable de mi historia personal y de la de mi padre para construir un futuro diferente para mí como persona y para la sociedad actual, que veo que de alguna forma pues sistemáticamente está con las leyes que tiene y con la forma como sigue diseñada, pues se sigue propiciando la reaparición sistemática de personajes como mi padre, ¿no? Y eso nos hace que damos vueltas en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pues porque las mismas reglas que estaban en los 80 son las mismas que nos rigen hoy, con lo cual pues se producen resultados como personajes que tienen mucho que ver con ese Pablo Escobar que conocimos, violento y capaz de amenazar a cualquier democracia, ¿no?
El niño habla con claridad, ¿eh, Victoria?
Con mucha claridad.
No tiene ningún pudor en decir que era hijo de un criminal, ¿eh?
Sí, yo por eso te digo, Adolfo, que a mí me ha costado muchísimo dar este primer paso en mi vida y poder tener voz y poder empezar a conectarme con esa realidad que me duele muchísimo, de haber encontrado a través de mis terapias con el personaje, con el psicópata, con el monstruo que me dicen muchas víctimas. Y yo lo que pido es comprensión en el momento en que yo viví esa situación. No tenía la capacidad de mirarlo desde ese lugar.
Imagino, Victoria Eugenia, que está orgullosa de que su hijo no entrara en el camino que había visto de su padre, ¿no?
Muy orgullosa. O sea, para mí es un maestro, ha sido mi mentor en todo esto. Me ha ayudado también a transitar el tener que mirar a su padre desde ese lugar que a mí me ha costado, y me ha acompañado en todo esto, y podemos, como familia, estamos reconociendo una realidad que se nos ha llevado la vida.
Sin embargo, su hija Manuela es la gran desconocida de la familia Escobar. ¿Esto por qué es? ¿Por qué se mantiene al margen de la figura de su padre? Manuela, me refiero.
Porque ella sí nos lo ha pedido y nosotros tenemos que respetar su intimidad, porque ha pagado también un precio muy alto en la vida por esta historia y queremos cuidarla como ella lo pide.
Mire, Victoria Eugenia, tuve oportunidad de charlar hace justo un año con el periodista José Alejandro Castaño. Él es el autor del libro Cierra los ojos, princesa. ¿Le suena?
Sí, me suena.
Correcto. Es un documento de ficción, pero inspirado en Manuela. Y él me transmitió, dígame si esto que le voy a contar tiene visos de ser real o es un cuento de mi colega. Me transmitió, decía, la idea de que Manuela era una chica triste, una chica depresiva y siempre escondida, completamente traumatizada, porque su padre la convirtió en una princesa que tenía todo lo que quería. Incluso si la niña quería un unicornio, enseguida le pregunto si esta es una imagen cierta, pero escuche el relato.
¿Qué quieren de cumpleaños? Les quieren unicornio. Así que el padre mandó traer un caballo blanco al que disfrazaron de unicornio, ¿no? Le pusieron alas de cartón con plumas de ganso y le clavaron un cuerno de toro en la frente. Ahora, ese cuerno había que ponerlo de tal forma que no se cayera, así que hicieron una suerte de incisión en la cabeza del caballo, lo cosieron con grapas de cirugía y con pegante, y bueno, la niña cabalgó en su unicornio. El drama para una niña que crece creyendo que todo es posible, que su padre es un rey, escúchame este otro dato, un rey que le mandaba cartas con palomas mensajeras. Al cuarto de Manuela, cuando Escobar estuvo prófugo, le mandaba cartas con palomas mensajeras. Es una niña que crece en este mundo mágico. Cuando el padre desaparece, ese Disneylandia, ese reino en el que todo es posible, también desaparece, porque no hay nadie que sea capaz de sostener aquello. Para la edad que tenía el hijo tiene, digamos, ya unos recursos cognitivos, emocionales, para tratar de reponerse. La madre, por supuesto, es una mujer mayor, también, digamos, puede reponerse, aunque era una mujer bastante joven, tenía apenas 33 años cuando matan a Escobar. Pero la hija menor era una chiquilla todavía muy pequeña para entender la diferencia, el porqué de las cosas.
¿Está de acuerdo con esto que me contaba mi colega José Alejandro Castaño?
A ver, yo de José Alejandro realmente siento un gran dolor porque él nos conoció a nosotros en un espacio de intimidad, le abrimos las puertas de mi casa y él realmente, yo me siento engañada por él y usó nuestra intimidad para escribir este libro. Hay mucha fantasía, obviamente, en él, nada que ver con la historia del unicornio. Pero prefiero dejarlo así porque es una persona que me da mucho que desear con el tema ético.
Hablemos de su hija, de Manuela. ¿Es la última víctima de Pablo Escobar, Manuela?
Sí, es la última víctima.
¿Te duele hablar de Manuela, Victoria? ¿Se te nota?
Me duele mucho de ella, de mis hijos, mi hijo también. O sea, en esta catarsis que hice escribiendo mi libro, apenas ahí pude dimensionar el encierro y el horror que vivieron mis hijos, porque antes no lo vi, porque estábamos saltando, corriendo para defender la vida y no había podido reflexionar en todos los esfuerzos humanos y psíquicos que hicieron estos dos niños desde los 7 años. Y Manuela desde que nació.
¿A Manuela le quedan todavía heridas sin cerrar?
Sí, como a todos. Todavía tenemos muchos procesos para trabajar y para poder sanar en todo esto.
¿Solo usted sabe cuánto de amor y cuánto de miedo tuvo su relación con Pablo Escobar? Solo usted sabe por qué aguantó desplantes, humillaciones, mentiras, soledades, encierros, amantes. Amantes como Virginia Vallejo. Agárrese a la silla. Victoria Eugenia, viene en curvas. Escuche lo que dijo, lo que me contó Virginia Vallejo, la amante de Pablo Escobar.
Es como la bella y la bestia, ¿verdad? Por eso he inspirado tanta basura, tanto feriado, tanta porquería en los que me presentan a mí como la villana y la esposa de Pablo Escobar como una santa, cuando es al revés. Yo nunca tuve ni siquiera una multa de tráfico, mientras que la esposa de Pablo Escobar ha sido una lavadora con su hijo y están en este momento investigados en Argentina por un lavado de activos de otro narcotraficante. Me usaron a mí para la villana, pero en la vida real era como la bella y la bestia, y por eso que ha inspirado, me imagino que en la vida real existe también ese tipo de relación. Yo era obviamente una belleza y además inocente, y además nunca me unté de ninguno de sus crímenes.
No sé si preguntarle o esperar a que me diga algo.
No tengo realmente nada que decir al respecto.
Ni un matiz.
Ni un matiz.
Sabes que estoy jugando limpio contigo, porque cuando tu hijo habló conmigo la última vez aquí en la radio, le puse este corte. Y le dije, llévate este corte en tu memoria. Tu mamá va a publicar un libro. Si viene a España y tengo la suerte de que me conceda una entrevista, le voy a poner este corte. No quería, Victoria Eugenia, sorprenderte. Quise mandarte esa información a través de tu hijo. Porque lo que dice ella es muy grave. Sin comentarios.
Yo tengo, o sea, la justicia, que es la que tiene que dar la última palabra, y siempre he estado alrededor de la justicia. Así que en el 99 también dio las mismas opiniones y la Corte Suprema de Justicia me pidió disculpas al final por todo lo que había sucedido en Argentina. Así que yo tengo mi conciencia tranquila, absolutamente tranquila. Sé la mujer que soy. Y es por la que quiero responder, por mí.
Dos para terminar. ¿Estás pasando un mal rato? No.
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 Es un momento doloroso, es un recorrido por una historia que no es agradable recordar y transitarla, pero hay que pasar.
Tienes que asumirlo.
Tengo que asumirlo.
Y tienes que superarlo, además.
Ese es el objetivo.
Victoria Eugenia, dices en el libro que acabas de publicar, por todo lo que él hizo, pido perdón. ¿Pero no cree que muchos esperan que pida perdón no solo por lo que hizo su esposo, sino por lo que usted no hizo? Usted no lo detuvo, no lo denunció, no lo abandonó. ¿No cree que podría haber hecho muchas cosas para evitar la guerra que Pablo Escobar abrió contra el gobierno colombiano, contra otros cárteles? ¿No cree que podría haber evitado, denunciándolo, podría haber evitado la muerte de muchos civiles, de policías, de militares, de políticos, de periodistas? Tan paralizada estaba.
Estaba muy paralizada y es una pregunta que me gustaría hacerle a muchas mujeres que hubieran hecho en mi caso. Yo no pude hacer absolutamente nada más de lo que hice que suplicarle, que confrontarlo, pero no tenía ningún movimiento, como te lo expliqué al principio. Estuvimos en estos 9 años de guerra totalmente encerrados y protegidos, así que no tenía ni la manera ni la forma, pero realmente jamás se me ocurrió. Es el padre de mis hijos y jamás, tengo que ser honesta conmigo, como fui honesta con el libro, jamás se me ocurrió denunciar al padre de mis hijos.
Permítame la última. Si usted tuviera la oportunidad de volver a vivir su vida con Pablo Escobar, ¿usted lo haría todo igual? ¿Usted cambiaría alguna cosa?
Demasiadas tendría que cambiar para que esa oportunidad se volviera a dar.
¿Demasiadas? ¿Son todas?
Todas.
Todas. Victoria Eugenia Henao, señora. No seré yo quien la juzgue. No seré yo quien juzgue a una mujer que con solo 12 años se enamoraba de Pablo Escobar y con 33 enviudaba. No seré yo quien juzgue a una madre que ha mantenido a sus hijos lejos de los negocios sucios de su padre. Señora, gracias por su tiempo. Feliz estancia en España.
Bueno, muchas gracias, Adolfo, por la entrevista y gracias a los oyentes. Muchas gracias.
Gracias, señora. Buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.